1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Yeah, aquí estamos. Dime, Rafael, ¿está ahí?
Estoy aquí.
Ay, qué bien, tú.
Estoy hablando ya.
Sí. Oye, ¿qué hiciste la semana pasada?
Que no el estaba. Problema es confundir a los oyentes, ¿sabes?
Sí, sí.
Te voy a hacer una pregunta antes de empezar a hablar.
Sí.
¿Quién es ingeniero de sonido hoy?
Hoy tenemos otro Carrillo, Efraín.
Ah, tenemos Efraín García.
Hoy creo que no tenemos orquesta.
Okay. Ah, bueno, no hay problema ninguno. Lo hacemos en seco, eso no es problema.
No hay problema, no hay problema.
Bueno, voy a empezar de nuevo, porque este es Eric González. Bueno, buenas tardes, queridos oyentes. Dale. Hoy es julio 2 del año 2021. Yeah. Les habla Rafael García Toledo para llevarle otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Me acompaña la producción Héctor Carrillo, que lo oyeron hablar ya.
Hago lo que
puedo. Como ingeniero de sonido, como me oyeron a mí, Efraín García Carrillo.
Nice.
El segundo Carrillo se lo empuja a Pepe siempre.
Familia,
parece
familia.
Es otro
mía,
Carrillo.
Sí, sí,
no, sí. Es otro García.
Otro García.
García Toledo, un solo apellido.
Ah, para que tú veas.
Pero estamos emparentados por algún lado.
¿Algún lado? Oye, está, sí, entre sí, familia, sí. Como dicen.
Este es medio francés, el Carrillo ese. No sé
es muy fino. Es
eso
muy
me
fino.
Dijeron.
Muy
bueno,
educado.
El menú esta noche, como sigue, para que todo el mundo sepa, es una cosa muy simple, como todos los viernes. La primera parte comenzaremos con el béisbol y hoy le vamos a dar todas las posiciones del juego, las estrellas, con los cubanos, que están en el juego de las estrellas y los que van a abrir. Seguimos con la sección olímpica y después tocamos miscelánea. Creo que ahí Héctor me va a ayudar.
Sí.
Porque vamos a hablar un poquito de fútbol. Levemente, ¿okay?
Levemente, sí.
Después nos vamos con un dúo musical. Pero aquí no uno toca guitarra y el otro maraca, aquí tocan guitarra los dos, ¿ok? Eso de la maraca se lo dejan cuando sea un trío y ponga a alguien que sepa menos que ellos. Juan Pendaz, me imagino que esté hoy con nosotros.
Sí.
Y Alex Rodríguez, ¿ok? Ajá. Alex el bueno, hay que decir siempre. Y como le dije hace unas cuantas semanas, Alex es bueno, no el farsante de los esteroides. Así que vamos a arrancar con las Grandes Ligas.
Ok, vamos para allá.
Y le vamos a dar primero que todo las posiciones en el juego de las estrellas.
Ok, vamos a darle tiempo para que Efraín presente las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, Rafa, cuéntanos.
Muy bien, esto va por posiciones y ligas. Ok, en la Liga Americana, como receptor, el que va a abrir el juego es Salvador Pérez de los Reales de Kansas City, que ganó el 62% de los votos, y tengo entendido que es uno de los que más cogió, evidentemente. Le siguen, él cogió 62%, Martín Maldonado, los Astros, 20%, y Yasmani Grandal, el nuestro, de la media roja, de la media blanca de Chicago, se la pinta de rojo, con el 18%. Esos tres van a jugar, el único caso que es Rafael Salvador Pérez es el que va a empezar el juego. Pero lo van a sustituir en algún momento, primero por Maldonado y después por Yasmani. Sigue la Liga Nacional, Buster Posey, el receptor de los Gigantes, cogió 58% de los votos. Yadier Molina, el veterano, directo al Salón de la Fama cuando termine, de los Cardenales del San Luis, con 25%, está en segundo lugar. Y en tercer lugar, Wilson Contreras, de los Cachorros de Chicago, con 18. La primera base, Vladimir Guerrero, uno fuerte, 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 Vladimir Guerrero Jr., para que los viejos no se equivoquen, de los Azulejos de Toronto, y como empecé a decir, fuerte, fuerte candidato para ser el jugador más valioso de la Liga Americana. Naturalmente tiene un tipo atravesado que es un nipón, que se llama Otani o algo por el estilo. Otani es el apellido. Bueno, Vladimir agarró 75% de los votos. Le sigue el cubano Yulieski Gurriel de los Astros con 15%. Y por último el cubano José Abreu de la Media Blanca con el 10%. Como verán ahí, Vladimir se llevó prácticamente todos los votos. Los otros 75% y los otros dos, los dos compatriotas, entre los dos 25%, lo cual quiere decir que más nadie cogió voto ahí, porque suma 100. Bueno, en la Liga Nacional, la primera base, el eterno Freddy Freeman de los Bravos con 48%, le sigue Max Muncy de los Dodgers con 34%, y por último, Antonio Rizzo de los Cachorros de Chicago con 18%. En la segunda base tenemos en la Liga Americana Marco Simen de los Azulejos de Toronto con 54%. Le sigue el pequeñito José Altuve de los Astros con 32% y DJ LeMahieu de los Yankees con 14%. En la segunda base, para la Liga Nacional, Adam Frazier de los Pirates tiene 47%. José Alves de los Bravos el 33% y Gavin Lux de los Dodgers el 20%. Pasamos a la tercera base. La tercera base en la Liga Americana tiene a Rafael Devers de las Medias Rojas del Boston con 61%. Cecilia Alex Bregman de los Astros con 22%. Y los Astros yo creo que tienen más jugadores aquí en Juego de las Estrellas que nadie. Así ha sido en los últimos años también. Y en el tercer puesto tenemos uno de los nuestros, Joan Moncada, de la Media Blanca de Chicago, con 16%. Pepe le llama el cuartel Moncada, y yo le he explicado 10.000 veces que el cuartel Moncada se llama por un general de la Guerra de Independencia que por el tamaño le llamaba Guillermo Moncada. Pero si te vas a decir que es Moncada, dile que llamó Moncada, no, cuartel Moncada. Cuartel Moncada es un edificio de quizás triste memoria. Así que sí, mejor por Guillemón, que era un bravo, ¿ok? Eso lo digo. Bueno, la Liga Nacional tenemos al eterno Nolan Arenado de los Cardenales en tercera base con un 40%. Justin Turner de los Dodgers es el segundo con 34% de los votos y Chris Bryant de los Cachorros de Chicago con 26%. Debo hacer notar que Chris Bryant estuvo en las primeras semanas en primer lugar y de pronto la gente se dio cuenta que Arenado estaba en los Cardenales y dijeron, lo estábamos buscando en los Rockies, pero están los Cardenales y apretaron el acelerador y quedó en primer lugar. Ya no le discute nadie los primeros lugares a Arenado. Luce una cosa un poco, vamos a decir, herética, no votar por Arenado en la tercera base. En el campo corto, Xander Bogaerts de la Media Roja del Boston, 42%, naturalmente. Bobby Chet, el junior, de los Azulejos de Toronto, con 37%, y Carlos Correa, de los Astros, otro Astro, 21%. Eso es en el campo corto de la Liga Americana, en el campo corto de la Liga Nacional. Fernando Tatís Jr. de los Padres con 64%. Toda esa gente está en contra de lo que dice Pepe Lagallo, que dice, este muchacho es un bulto porque gana mucho dinero. Digo, que gana mucho dinero no quiere decir que no sea bueno. Sí. Javier Báez de los Cachorros de Chicago está en segundo lugar con 19%. Y Brandon Crawford de los Gigantes, 17% ocupa el tercer lugar. Aquí pasa bastante parecido, que es que hay uno que se lleva casi todos los votos. Bueno, aquí tenemos ahora el los jardines, el de la Liga Americana. Y aquí hay muchos, pero los primeros tres que yo le nombro son los que van a abrir. Mike Trout, 19%, que no va a abrir porque está lesionado. Aaron Judge, el 13%. Teoscar Hernández, de los Azulejos, 12%. Byron Buxton, de los Mellizos, 12%. Michael Bradley, de los Astros, otro Astro, 10%. Cedric Mullins, de los Orioles, 10%. Randall Grichuk, de los Azulejos de Toronto, 8%. Uno de los nuestros, Adolis García, de los Rangers, 8%. Y Alex Verdugo, de la Media Roja, 8%. Los últimos tres tienen 8%. Y estos van a jugar, aunque sea un out. ¿Okay? Así que a Adolis lo vamos a ver jugando. Muy bien. Ese es los jardines de la Liga Americana. En la Liga Nacional tenemos al jovencito Ronald Acuña Jr. de los Bravos, 21%. Nuestro Nick Castellanos también va a ser un abridor de los Rojos del Cincinnati, 18%. Estará acompañado en los jardines cuando abre juego de su compañero de equipo, Jesse Winker, con 16%. Mookie Betts está en cuarto lugar, no va a ser abridor, de los Dodgers con 13%. Chris Taylor, también de los Dodgers, 17%. Y Jock Peterson, de los Cachorros, 7%. Marian Sesky, de los Gigantes, 6%. Bryce Harper, de los Phillies, 6%. Y Juan Soto, de los Nacionales, 6%. Así que van a abrir Ronald Acuña, Nick Castellano y ese Winke. Esos van a ser los tres. Va a haber dos rojos del Cincinnati en los jardines cuando empiece este juego. Ahora, el bateador designado. Bueno, Shohei Ohtani de Los Ángeles va a ser el bateador designado y acabó. Se llevó 63% de los votos. Y tenemos dos de los nuestros, uno tras el otro. J.D. Martínez, Julito Martínez, de la Media Roja del Boston con 20%, y Jordán Álvarez, de los Astros, el último de los Astros, y el último de los jugadores, con 17%. ¿Ok? Esto va a ser, va a estar en el Coors Field de Denver, o sea que ahí van a recibir a Castellano, a la tercera base famosa, Arenado, como ya sea con aplausos o con abucheo, depende de cómo ellos se sientan, ¿no?
No, yo creo que él ya pasó por ahí y lo aceptaron.
Sí, pero se llevó las estrellas, ¿no? Así que va a ser ahí el juego. Así que ya saben cómo va a ser la fiesta. Y el dueño del equipo de los Mets, a ver cómo estoy de tiempo todavía. El dueño del equipo de los Mets, Steven Cohen, y el equipo celebró ayer, el día 1 de julio, el día de Bobby Bonilla.
Sí.
Esto es una cosa.
¡Ah! ¡Ya!
¿Te gusta esto, verdad?
Richie me estaba preguntando, ¿no? La gente para este hombre se robó el key, de verdad.
No, completo. Es decirle más o menos. En el año 2000, Bobby Bonilla batió 160 con 4 honrones y 18 carreras impulsadas.
Tremendo.
Lo cual, nada más que pudo jugar 119 turnos al bate porque tenía un problema en la rodilla. Le quedan dos temporadas con un contrato de 5.9 millones.
Sí.
Y los Mets, que ustedes saben que son famosos por hacer malos negocios.
Famosísimo. Yo no sé a quién se le ocurrió esto, pero es que no tiene sentido. Explícalo, no tiene sentido.
Ellos acordaron diferir su salario con 8% de interés.
También.
Compuesto, quiero que usted sepa que le pagan 8% el primer año, 8% el segundo año más el 8% del año anterior.
Sigue subiendo. Ajá, cada año sube.
Lo dividieron en 25 pagos. Acuérdense que ya está, el contrato era por 5.9.
Ajá, muy importante. Ajá.
Sí, 25 pagos iguales de 1.193.248.20 centavos.
Entonces, en vez de 6 millones, 25 millones plus. ¿Qué cosa?
No.
Es que no tiene
29.831.205.
Sí.
Ese es el dinero que le van a dar, pues no digo yo. Esto es simpático porque nadie había hecho este día de Bobby Bonilla. Naturalmente que el día de Bobby Bonilla hay que darle un cheque por $1.193.248.20. No,
tengo entendido que él está muy contento.
No. Está. Bonilla tiene ahora 58 años. Fue 6 veces a todo estrella entre 1986 y el 2001. Batió 2.79 con 287 jonrones y 1.173 carreras impulsadas. Jugó aquí con los Marlins en una, creo que fue en la primera serie mundial que ganaron los Marlins. Muy popular el boricua este, muy agradable.
Sí.
Y se merece esto por vivo. Vamos a estar claro.
Tengo entendido.
Hay una cosa que no la sabe todo el mundo. Bonilla hizo otro negocio.
También. Ajá.
Sí, por el estilo.
No.
Debían, no tengo el número aquí ahora, no es tan grande como este.
No, pero creo que como 500 mil, algo parecido cada año.
Cada año como medio millón.
Los Mets y Baltimore, no estoy seguro cómo la
ya cosa. Arrancó hace 2 o 3 años y termina en el 37. Porque este termina en el 35.
Qué bueno, ¡oh! Ok, pero una cosa, porque vi que parece que Brett Saberhagen, hubo otros jugadores que parece hicieron algo parecido, sí, pero sí. Los bravos son los Mets, ellos pero sí lo llevaron a un nivel increíble.
No tan inteligente como lo hacen los Mets.
Sí, no,
date los Mets. Cuenta que los Mets se metieron en el negocio del Maddox, aquel, ¿cómo se llama el primer nombre de Maddox? El estafador.
El
se acaba de morir.
Ah, sí, Bernie Madoff. Sí. ¿Eh? Bernie Madoff, algo así.
Ok, Bernie Madoff. Ese mismo, Bernie Madoff.
Ese mismo.
Entonces ellos invirtieron no sé cuántos millones con él y el tipo se los robó.
Otro negocio estelar, sí.
Se los robó. Entonces ellos le pusieron una demanda a la familia, imagínate. Ya el tipo se lo había gastado todo.
Increíble.
Creo que le devolvieron $8.80, como dice Tres Patines.
Sí, algo así.
No, ellos son los campeones de meter la pata. Ok, así que, pero bueno, eso nos hace reír y pone alegre el partido. Cada vez que viene este día, nosotros comentamos eso, pero nadie había hecho oficialmente un día Bobby Bonilla. O sea que este Cohen, el dueño de los Mets, tiene sentido del humor muy grande, ¿ok? Lo dejaron enganchado con este contrato. Me imagino yo, los Mets se lo pagan, pero yo no sé si él llegó y le dijo a los antiguos dueños, los Wilpon,
wow.
Le digo, no, chicos, ustedes son idiotas. Por lo tanto, paguen, ¿ok?
Sí.
¿Sabes? Porque este Steve Cohen ha hecho su dinero él. Y es un individuo con una cantidad de billones interesantes.
Oye, pero fíjense, los Mets están mejor y hasta que el contrato a Lindor no, tú sabes, no ha dado tremendo resultado, pero están creo que en primer lugar. Sí. Yo me quito sombrero, me parece uno que está a su estilo, ha mejorado el equipo. Y yo lo comparo con los Yankees, que los veo patinando, ¿no?
Sí, nada, no te lamento, ellos lo han hecho bien.
Entonces, de esa época gris, parece que los Mets han, como el Phoenix, han subido de la ceniza, ya están.
Ellos están en la división del este, la Liga Nacional,
¿sí?
En primer lugar.
En primer lugar.
Y le lleva a Washington, que ha subido del sótano, está empatado con Miami.
Sí.
Está en segundo lugar a 2 juegos de ellos.
Entonces, okay. Wow, algo por lo menos quizás ha cambiado la suerte.
No, naturalmente. Y aunque Lindor, esto no lo ha hecho nada bien, todo el mundo esperaba, pero ese gusto, los jugadores. Pepe todos los días, tú sabes la que habla de Lindor.
Él le encanta.
Echarle con el rayo a Lindor.
Sí, él le encanta, como, pero ya, ellos están en primer lugar, ¿ok? Vamos
sí, como quiera que sea.
Sí.
Y Lindor por lo menos con el guante lo ha hecho.
Sí.
Pero salió un artículo que es un, tiene un audio, o sea, que, una grabación, que hablan del fallo de Lindor, y se lo mandé yo ya a Pepe, para echarle a perder su fin de semana.
Sí.
Me va a decir, me va a decir el martes cuando nos veamos, va a decir, mira.
Mira, mira.
Mira lo que tú me mandaste, es lo que digo yo.
Es lo que digo yo.
Oye, pero tengo... la otra cosita que vamos a hablar, antes que nos pasemos a la cosa olímpica.
Sí, quería darte, si se puede, me deja saber la, los tres juegos que hubo en el fútbol soccer.
Sí, lo vamos a decir, vamos un momentico nada más. Esto, el equipo de los Marlins, como son ellos especialistas, cambiaron al, al jardinero Corey Dickerson y al derecho Adam Simber.
Sí.
Para el equipo de los Azulejos.
Sí.
Y cogieron al veterano Joe Panic para segunda base. Y un muchacho que es un pitcher derecho que se llama Andrew McKean Valley, que no lo conoce nadie.
No, pero parece que el Panic dio fruto el otro día. Metió un bambinazo, metió un imparable, ganaron.
No, no, sí, esa parte sí. Y el caso es que este muchacho, ellos cogieron a Dickerson.
Sí.
Los Azulejos para coger a Simber.
Sí.
Simber tiene 2.88 cuando fue para allá y es un relevo que le hace falta a esta gente. Bueno, vamos a hablar de la sección olímpica, Pepe.
Ok, pero deme un minutico para decir tres cositas. En la Eurocopa ganó España contra Suiza. Llegó a penales, pero ganó el equipo de España, que estaba perdiendo contra Suiza en los penales, pero pudieron cambiar la torta y pudieron ganarle a Suiza. Ganó España y siguen. También ganó el equipo Bélgica con... Ah, no, perdón. Italia le ganó a Bélgica 2-1. Eso en la Eurocopa. Entonces, en la Copa América, Perú le ganó a Paraguay también 4-3 en penales. Y ahí llegamos con el... El fútbol soccer, vamos a decirle a Efraín que nos pasa el tema olímpico. Vamos para allá. Ok, Rafa, cuéntame.
Bueno, muchas noticias corticas, ¿ok? Esto... Está considerando el comité organizador de los Juegos Olímpicos hacer que por la noche no hayan, vamos a decir, no vayan los espectadores al estadio, o sea, que lo vean por televisión. O sea, que el que esté compitiendo por la noche va a tener la, lo, la gradería vacía. ¿Ok? Dice, bueno, esto no es muy importante, por lo menos para nosotros.
Pero no era que en algunos deportes iban a tener algo en las gradas, alguna gente iban a estar, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí la van a tener, pero parece que ellos están pensando en que anoche, por la noche no.
No, ok, no, no bueno, tiene su sentido.
Por la noche y por el día para que se te pegue el COVID.
Sí.
Ok, el campeonato de la India de arco y flecha para clasificatorio para... El juego de la Mancomunidad Británica se suspendió naturalmente por el COVID. ¿Ok? Ya Carly Richardson.
¿Okay? Sí.
Ya ahorita hablar de eso seguro, ¿no?
Bueno, sí, tremenda nota, pero parece que hay gente que se están quejando.
Sí. Ella, la mejor corredora de 100 metros que tiene Estados Unidos.
Sí.
¿Ok? Le pusieron un mes de castigo. Desde junio 28, después de dar positivo para marihuana, de marihuana en junio 19, ¿okay? El día en que ganó el evento de Estados Unidos contra sus rivales, eso fue en Eugene, Oregón, donde se hacen los preolímpicos. Bueno, hay bronca porque la marihuana, la, primero la fumó fuera de competencia, y segundo, no es una droga que te ayude, ¿okay? Al contrario. Entonces están diciendo porque ella por unos días puede perder los juegos, ¿okay? Con eso. Esto, y como tú viste, bueno, esto es una muchacha que tiene el pelo pintado de rojo, una mulata muy bonita,
sí.
Con el pelo pintado. pintado de rojo suelto y nada, se fue a fumar su pito fuera y cayó envuelta en llama.
Dice ella que estaba triste porque murió la madre biológica, entonces... Sí, bueno. Y hay otros que están diciendo esto es racismo y entonces se ha complicado todo esto y vamos a ver, tú me puedes guiar.
Ok. Esto hay otra cosa de la de una corredora de 100 metros.
Sí.
Okay, se llama Brianna McNeil. Okay, y está fuera de los juegos porque el tribunal de arbitraje del deporte donde ella fue a apelar a un castigo de 5 años, digo que la nanina jabón candado, eso lo entienden en Cuba los viejos, esto sí. se lo dejaron así que no podrá estar en estos juegos y cuidado, porque ya si pasa la edad, una corredora de 100 metros es casi como las nadadoras, tienen que correr cuando son jóvenes. ¿Okay? Y el presidente de la Federación Mundial Atlética, Sebastián Coe, dice que no cree que haya tanto riesgo con el COVID en Tokio por la cantidad de medidas que se han tomado para evitar que haya contagio. ¿Okay? Esto, y el presidente del Comité Olímpico Checo, se llama Jiří Kefbal, ha sido reelecto, okay, a un tercer término por la asamblea de la organización, después que habían pospuesto las elecciones, naturalmente por COVID, okay, esto y la lo que es la Organización Mundial de la Salud está diciendo que la Eurocopa 2020 fue una de las cosas que hizo que subiera la epidemia de COVID en Europa, ¿ok? Esto, antes de empezar su torneo de los cuartos de final.
Sí.
O sea que eso es lo que dice la Federación Mundial, Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Sí.
Como estamos, nos faltan minuticos.
Dos minuticos. Y para recordarle a la gente, la Olimpiada arranca en 3 semanas, ¿no? El 23 de julio.
El 23 de julio. Sí, señor, ya estamos arriba de ellos, ¿sabes?
Sí, estamos ahí.
Y el boxeador, la boxeadora canadiense que se llama Mandy Buhol, su sueño de competir en los Juegos de Tokio se ha mantenido vivo, ¿okay? Y él ya va al ¿cómo se llama esto? Al tribunal de arbitraje también del deporte, esto para ver una si consigo una decisión que le quite el castigo que tiene. Esto lo leí ayer ya, lo de Samoa, esto era como noticia, pero parecía que Samoa tiene miedo que se le pegue el COVID de las otras islas. Por lo tanto, nada más que va a mandar a los juegos a los ciudadanos de Samoa que viven en el exterior, ¿okay? Así que no quiere jugárselo con los que viven ahí. Todos los atletas que van deben estar en universidades americanas y cosas por el estilo, y posiblemente tengan mejor equipo con los que viven fuera de Samoa, que es un pañuelito de isla de los que viven cerca.
Así es.
Muy bien, bueno, ya saben lo que viene en la segunda parte.
Ajá. Pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estamos de nuevo con los tres que no pueden faltar los viernes. Tenemos a Rafael García Toledo, pero también Alex el Bueno, Rodríguez y también Juan Pendaz. Y vamos, señores, ¿cómo están ustedes hoy?
Excelente, no me puedo quejar. De verdad que es un placer saludarlos a todos, especialmente saludo para Alex Rodríguez el Bueno, como se le dice, y también para Rafa. Qué honor siempre compartir con ustedes grandes profesionales de la materia deportiva y especialmente en la NBA, que está al rojo vivo, señoras y señores. Al rojo vivo. ¿Cómo estás?
No, todo bien. Contento de que se repita de nuevo este viernes maravilloso y, qué decirle, me siento en familia, es la verdad.
Oye, bueno, yo estoy muy contento de estar con los guitarristas del norte. El dúo de dos guitarras, como digo yo. Y Pendaza es un poquito, vamos a decir, modesto, cuando dice esos dos profesionales de cosas, sobre todo en básquetbol. En básquetbol la máxima autoridad aquí es Juan Pendaza, eso lo sabe todo el mundo. ¿Okay? El hecho de que además de eso sea técnico, bueno, es que es polifacético, pero en básquetbol, yo creo que de toda la institución nuestra, que más sabe es Juan Pendaz, y el segundo es Víctor González. Esta es la realidad, ¿okay?
Sí, esto, que recuerden bien las transmisiones que hacían de playoff en vivo por Radio Martí, que era una de las cosas más espectaculares que he escuchado en mi vida.
Exactamente, ¿okay? Y yo pasaba el trabajo de buscarme mi forma de conectarme a Radio Martí por internet para oírlo a ellos. Así que ponía la televisión sin sonido. Okay, para ir al otro dúo de guitarrista, okay, eso es como el trío Servando Díaz, que siempre Servando estaba, cambiaban los otros, okay.
Así
y el Matamoro, que Miguel Matamoro cambió los otros de 100 años, okay, pero estaban ahí, okay, esto, así que bueno, lo que pasó anoche es que se puso 3-2 la serie entre Milwaukee y el equipo de Atlanta, y Milwaukee está ganando, a pesar de que Antetokounmpo está fuera y posiblemente esté fuera en el juego el sábado, que es el séptimo, ¿cierto? Pero lo que yo hallo más espectacular, esto bonito, tú me dices, es el hecho que los Soles estén en las finales de la NBA y que Chris Paul que ha dado bicicleta por toda la NBA, tiene 36 años. Ok, se volvió loco en el último juego. Digo, aquí hay que matarme para quitarme el balón de ese platino que dan. Ok, esto. Y hay un tipo que yo no me acuerdo cómo se llama, que saliendo Chris Paul de la cancha, el tipo vino por atrás y le metió un empujón.
Eso es sumamente, yo diría que errado. Yo creo que uno tiene que saber perder y ganar. Nadie quiere perder, eso lo sé. Pero claro, la persona que tú estás hablando es una persona que es muy controversial cuando juega en la cancha, y le gusta como caerle a veces a diferentes jugadores. Me refiero a Patrick Beverly. O sea, que fue, le dio un empujón. O sea, yo no vi que Chris Paul le dijo nada, no estaba ahí en la cancha.
No, pero... no, Chris Paul hizo así, se sonrió y se fue para el banco. ¿Okay?
Correcto.
Pero tú no me vas correcto a echar a perder la respuesta.
Así es, así es. Fíjense, si lo que usted está hablando es cierto, que ahora mismo miramos un ejemplo en Marca, que es uno de los referentes los informativos más confiables. Una de las primeras titulares dice, Chris Paul meta los son a la final. O sea que, como diciendo, él fue el que metió el cuerpo, como se dice, para llevarlo hasta ahí.
Así es, le pagó con la misma moneda, Alex y Rafa, le pagó con la misma moneda que hizo el día, no anterior, el quinto juego, el jugador Paul George, que en la primera mitad hizo 11 puntos y en la segunda mitad hizo 30 y se volvió loco y por eso logró pasar a un sexto juego. Y a pesar de que estaban jugando en el Staples Center, yo creo que, como el dicho es, no es el jugador el que prácticamente dejó a este equipo, que si tú miras las estadísticas que hizo Chris Paul contra con los Clippers de Los Ángeles, fueron estadísticas maravillosas, y muchos de como en asistencia, el mejor en los playoffs para ese equipo con los 8 años que estuvo ahí en los Clippers. Y a pesar que ese jugador, cuando sale, okay, fuera de los Clippers, que sabemos que estuvo en Houston y ahora está con los Phoenix Suns, nadie pensó en la vida que el mismo Chris Paul iba a derrotar a su antiguo equipo, donde la mayoría de los récords en playoffs, okay, en diferentes posiciones, y la mayoría de los récords en la temporada regular se la acreditan a Chris Paul con ese equipo, con los Clippers de Los Ángeles. Y yo creo que de los 10 jugadores que una vez yo dije, uno de ellos que nunca había llegado a las finales era Chris Paul. El otro que queda, porque ya todos los demás han sido eliminados durante toda esta trayectoria de los playoffs, es Giannis Antetokounmpo, que hasta ahora se perfila que puede lograr finiquitar este partido. Yo diría que allá en Atlanta yo creo que va a ser muy fundamental. Hasta ahora está en signo de interrogación si juega o no juega. Se vio haciendo unas prácticas, como también Trae Young. Yo pensé que Trae Young iba a jugar ayer, pero le dieron ese descanso para, de por sí, yo creo que Trae Young va a jugar el sexto partido en Atlanta. Eso tengo por seguro, porque no hay un mañana para ellos. O sea, sí, Milwaukee tiene la oportunidad de regresar a casa en caso que se empatara la serie y ahí poder finalizar. Okay, y cuando se llega un séptimo partido, aunque tú estés en casa ajena, cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede suceder. Pero de verdad que felicito a Chris Paul por esa labor que hizo en el día de ayer, ganándoles por un total de 27 puntos. O sea, todo se decía que los Clippers siempre habían perdido los partidos. El primero lo perdieron por 3 puntos, el segundo por 1. Y los dos que habían ganado ellos habían ganado por 10 o más puntos, pero yo creo que los Phoenix Suns cerraron con broche de oro, porque no fueron 10 puntos, fueron 27 puntos de ventaja. Y lo que decía Rafael, se volvió loco Chris Paul y dijo, no, este va a ser nuestro año. Y de verdad que me siento contento por él, porque la trayectoria que ha tenido este jugador ha sido magnífica. Yo creo que es uno de los, para mí, uno de los mejores bases que hay, no el mejor, pero es uno de los mejores bases, sí, que hay en toda la NBA. Y lo único que le falta para directamente, aunque gane el título o no lo gane, va a estar en el Salón de la Fama, eso tenlo por seguro, por lo
menos. Está seguro esto. Yo vaya, porque llevo viendo el deporte hace mucho tiempo, ¿no? He visto muchos grandes, vi a Stockton jugando. Stockton, un individuo increíble, ¿sabes? el líder de asistencia de todos los tiempos, okay. Y el mismo Jason Kidd, que hemos hablado estos días de él, fue un gran armador, okay.
Excelente armador.
Pero yo creo que Chris Paul, de los últimos años, ha sido, como tú dijiste, si no el mejor, uno de los mejores, okay.
Para mí está entre los cinco mejores de la NBA, o sea, seguro, en cuanto a la posición que él juega. Adelante, Alex.
Y con resultados olímpicos también con Estados Unidos, que eso es muy importante. Todo el mundo sabe que una medalla olímpica le gusta a todo el mundo tenerla, y más si es Cololo.
Sí, señor. Así es.
Y eso, ese es otro de los sueños de cada jugador, ¿no? Tener por lo menos una medalla olímpica y una medalla también en los mundiales de basquetbol, que ahí se ven los mejores escuadras del mundo entero. ¿Okay?
Yo diría que el mundial de basquetbol es más fuerte que el torneo olímpico, pero el torneo olímpico tiene un perfil mucho más alto. Okay, brilla más. Uh-huh. Y ustedes ven a los grandes jugadores estos famosos, que en un momento ganan la medalla de oro, son unos niños, pero unos niños gritan, sí, corren por el tabloncillo, estas cosas, porque saben, y los ves en el podio llorando cuando tocan el himno nacional de cualquier país. Así le pasaba a los americanos, a los argentinos, a los españoles, cada vez que llegan ahí, vaya, para ellos ganar una cosa que lucen infantiles por la celebración, la alegría que tiene. Y bueno, y tú tienes gente como el grupo que fue, y perdón, no quiero extenderme mucho en esto, el grupo que fue a jugar en Atenas. Uno ve en el papel y dice, como esta gente perdieron, quedaron en tercer lugar en medalla de bronce. Si aquí estaba LeBron James, Dwayne Wade, Chris Paul, Carmelo Ángeles, sí, pero que esa gente eran unos niños cuando fueron.
Claro. O sea, estaban comenzando recientemente en la NBA.
Naturalmente,
se cruzaron con Ginobili, con un equipo de Argentina que tenía mucho más carretera. Eso fue lo que pasó. La diferencia de edad le pasó factura.
Una gente que estaba jugando desde niño en Bahía Blanca, en Argentina. Porque el padre de Ginobili, que yo tengo un saco con un jacket que dice Bahía Blanca atrás, que me lo regaló el padre de Ginobili. El padre de los Ginobili, que son varios que juegan basquetbol, pero este es mucho mejor que los otros, es un zar del basquetbol allí, es el tipo que organiza todo en Bahía Blanca, con una ciudad del sur, ya en la Patagonia de Argentina. Y esta gente de muchachos están jugando juntos. Se le cayeron a la partida de jugadores verdecitos estos, que todos son del draft del 2003 y ellos fueron a jugar en el 2004. Eran unos novaticos. Eso es la verdad.
Así es. Y comentando el partido de ayer, que definitivamente fue un partido de lujos. Ayer yo lo vi desde el principio al fin. La única ventaja que tuvo Atlanta fue la primera canasta de 2-0. De ahí para allá el dominio completo fue de los Bucks de Milwaukee. Y ayer hicieron historia, no solamente True Holiday en lograr 25 puntos y 10 asistencias en múltiples partidos, se convierte como el base histórico en los playoffs en hacer eso. Pero ayer, señores, hay que quitarse el sombrero con un cubano americano que le decían el Will Chamberlain. Los Atlanta le decían, aquí tenemos al Will Chamberlain en Milwaukee Bucks. Me refiero a nada más y nada menos que el gran cubano-americano Brook López. ¿Qué clase de partido? No solamente con esas 4 bloqueadas, 7 rebotes, 33 puntos, su alta en postemporada. Yo creo que también su alta en lo que es, si lo comparamos en su historia como jugador de la NBA. Pero ayer también pasó algo con Milwaukee que desde el año 1988 no se veía, que fue el primer cuarteto en los Milwaukee Bucks en anotar 20 o más puntos. Sí. Cuando digo esto,
perdón, dilo. Yo lo iba a decir, pero dilo, que tú te corté, Juan. Perdona.
No, tranquilo, no hay problema.
Lo he hecho un guajiro peña cualquiera.
Hablando, Bruce López fue con 33, definitivamente el mejor anotador de ambas escuadras. 26 para Chris Middleton, que es la segunda estrella que tiene este equipo después de Antetokounmpo. 22 puntos, el alto en el acto de temporada también para Bobby Porter, un jugador que jugaba casi toda su temporada con los Chicago Bulls, vino a esta escuadra y ha tenido un refuerzo, o sea, le dio más profundidad a ese banco. Y por supuesto, el veterano que ya conocemos, como lo es True Holiday, okay, más de 11 campañas en la NBA, 25.3 asistencias, hizo lo que quiso, de verdad, penetrando, pasando la pelota, y de verdad que este cuarteto fue algo fundamental. Y PJ Tucker, que sabemos que no es un jugador ofensivo, pero sí un jugador muy defensivo, y ayer lo demostró con los 11 rebotes que tuvo, solamente 5 puntos, pero esos 11 rebotes fueron clave también para mantener esa ventaja, que lograron estar cerca de 18 puntos, fue lo máximo que tuvo de ventaja los Milwaukee Bucks. Atlanta, en el tercero, llegó de nuevo a acercarse cerca a 6 puntos, ¿okay? Pero de nuevo los triples, que no estuvieron nada bien por parte de Milwaukee Bucks, pero tuvieron unos triples especialmente afectados en el momento clave para que ese score completamente se volviera a doble dígito. Pero yo creo que fue importante lo que hizo ayer. ¿Y cómo tú vas a ganar un partido si en los primeros dos cuartos, okay, solamente el equipo de Atlanta tenía un solo jugador con doble dígito y ese jugador se llamaba Bojan Bogdanović, que tenía 13 puntos? Las otras personas, los otros jugadores, estaban con 6, con 4, con 3. Creo que Gallinari era el otro único que tenía 9 puntos. Y al fin y al cabo, o sea, cuando tú pasas una mitad que solamente tiene un jugador con doble dígito y esos doble dígitos no llegan ni a 15 puntos, tú no puedes ganar. Y otra de las cosas fundamentales donde Milwaukee prácticamente dominó todo este partido fue en los puntos de la pintura, 30 puntos de diferencia en la pintura. Cuando tú hablas 66 contra 36 puntos, ahí está la gran diferencia. Además, 14 errores contra 8 errores, 6 errores más. Y sabemos que en cualquier deporte, un error a veces te vale para perder un partido. Así que yo creo que excelente lo que hizo Milwaukee. Y me gustaría las opiniones de ustedes dos, porque yo creo que el sexto juego va a ser fundamental, a pesar de que van a jugar allá en Atlanta, pero la única cosa es que Trae Young juegue para que tengan una mayor ventaja y que Antetokounmpo le den descanso y le den hasta el séptimo juego en el caso que se fuera 7 juegos. Pero creo que Milwaukee ayer demostró que tienen equipo suficiente, así esté Trae Young, para ganarle a este equipo de Atlanta. En profundidad, definitivamente tiene más profundidad Milwaukee Bucks comparado con Atlanta. Ahora en quinteto están ahí parejos cuando está en la cancha Trae Young. Pero Atlanta, yo me quito el sombrero con ellos porque fue el equipo como, y me recuerda a Miami Heat del año pasado. Nadie pensaba que los Miami Heat iban a estar en unas finales con los Lakers de Los Ángeles. Y nadie pensó que Atlanta iba a estar en las finales de conferencia. Okay, sí iban a estar en los playoffs, eso era garantizado, pero siempre se visualizaba en los playoffs Milwaukee Bucks en una final con Filadelfia o con los Brooklyn Nets, pero lamentablemente la palabra que existe en el argot deportivo que se llama lesión, a veces eso prácticamente no deja que el equipo avance, porque definitivamente si lo vemos en papeles, el equipo que tenía que estar acá en la final este año se llamaba los Brooklyn Nets, porque no solamente tenía 3 espectaculares estrellas, sino que tenía un banco impresionante. Lamentablemente, Irving se lesionó, no estaba al 100% el barbú, me refiero a James Harden, el único que dio el todo por el todo era Kevin Durant, pero cuando tú tienes un jugador que en los últimos 3 juegos casi jugaba el juego completo, definitivamente que el desgaste va a venir. A pesar de que tuvo los últimos 3 partidos impresionantes, pero ahí fue la diferencia donde Milwaukee Bucks pudo ilusionarse y está en juego de estar en las finales ante Antetokounmpo contra este equipo de los Phoenix, que yo creo que para mí va a ser el favorito para ganar la final.
Sí, para mí también. Yo voy a decir también que me asombraba en lo que había hecho Atlanta, primero ante todo el campeonato y después que estuviera aquí en los finales de su conferencia. Ale, te interrumpí, así que...
No, para mí es un placer escucharle a usted, porque gracias a usted yo estoy escuchando el básquetbol de la NBA. Para mí usted es una referencia.
Okay. Bueno, señores, ¿qué le parece la noticia de que hay dos equipos que van a luchar el todo por llevarse a Kawhi Leonard? Y estos dos equipos, uno es los Dallas Mavericks, okay, y los Miami Heat. O sea, van a jugárselo el todo por el todo. O sea, así tengan, ya lo dijo Pat Riley, que este año va a haber cambios en la franquicia. El año pasado, ellos hubieran podido tener a James Harden, pero no se quisieron, le pedían a Tyler Herro y le pedían también o a Duncan Robinson o a este jugador, al esloveno, me refiero a Dragic, pero Miami no quiso dar ni a Duncan Robinson ni a Tyler Herro. Por este viaje, Tyler Herro está en un 3-2. Yo diría que el pie más afuera que adentro del Miami Heat, y ellos van a buscar a un jugador clave para acompañar a Adebayo y a Jimmy Butler. Y yo creo que puede ser Kawhi Leonard, señores, puede ser Bradley Beal, puede ser también Damon Lillard, que no está muy contento con los Portland Trail Blazers, no solamente por la llegada del nuevo coach, okay, sino que hay veces que los jugadores, aunque son jugadores franquicias, se cansan de que siempre lo pierdan en la primera ronda o en la segunda ronda y nunca lleguen a una final de conferencia.
No, yo quiero tener un campeonato porque sabe que va el currículum de ellos, ¿tú sabes?
Correcto.
¿Te acuerdas? Hay muchos jugadores maravillosos que no ganaron un campeonato. Cuando hablan de ellos, dicen sí, pero él nunca ganó.
Así es. A pesar de que son salón de la fama y todo, pero sí. Pero siempre yo diría que lo que más quiere un jugador en su vida es llevarse ese trofeo de Larry O'Brien, llevarse, es como la medalla de oro prácticamente de los Olímpicos, sí, o señor, del Campeonato Mundial, es el trofeo de Larry O'Brien. Y para cualquier jugador, lo mismo internacional que aquí, que vive en los Estados Unidos. Y eso es fundamental. Hay noticias también de Damon Lillard, señores, que hay muchos equipos que están en la visión. Miami es uno de ellos, pero se vio a Damon Lillard, ¿ok? El día de ayer, en un partido, ¿ok? Y eso salió por las redes sociales, dándose un abrazo, hablando y viendo un partido. Qué casualidad, ¿verdad? De las los profesionales femeninos de Los Ángeles, ¿ok? Que pertenecen a los Lakers en la parte femenina. Y estaba ahí Damon Lillard, estaba ahí LeBron James, y estaban conversando, y hay muchos rumores, pero rumores fuertes, ¿ok? De que están enamorando prácticamente a Damon Lillard para irse para Los Ángeles. Si eso pasara...
Sí, Juan.
Sí, si eso pasara, Rafa y Alex, yo creo que si no hay lesiones va a ser difícil ganarle a esta escuadra de los Lakers.
Sí, prácticamente estas grandes estrellas son los mejores reclutadores que tienen los equipos, ¿ok? Y el LeBron James es un individuo que es buen reclutador, porque la gente es un tipo histórico, todo el mundo sabe que es uno de los más grandes, por lo menos de esta época es el más grande, y estar jugando con él es algo que tú le puedes contar a tus nietos, ¿no? LeBron y yo jugamos y nos íbamos a comernos un churro después juntos y se acostó, ¿okay? Eso es importante. Ahora, yo no sé cómo está el Miami Heat, hablando de Kawhi Leonard, cómo está el Miami Heat en su dinero que tengan disponible, ¿ok? Porque normalmente, aunque tengan los jugadores que dar, no se van a quedar vacíos, ¿no? Hay que poner un poco de plata ahí. Si ellos tienen algún dinero, ¿ok?, que puedan funcionar, a Pat Riley es difícil quitarle un jugador cuando él le pone el ojo, ¿sabes?
El ojo, sí.
Porque tiene,
sí,
un dueño además que no le tiembla el pulso, ¿ok? Y él dice, eso es lo que tú quieres hacer, Pat, dale, ¿ok? Aquí tenemos la chequera, ¿ok? Porque así le gusta, es, ganar.
No, y dicen que sí, que están, yo diría que Miami tiene, en la noticia dice que ambos equipos tienen la posibilidad de liberarse bastante espacio salarial si juegan bien sus cartas. Es muy importante eso. Y lo importante es que sí, podrían, especialmente Miami, tener un gran handicap y considerar a este gran jugador. Pero no solamente él, también están enfocándose con Bradley Beal, puede ser también Kyle Lowry del equipo de los Toronto Raptors, que él no está muy, muy contento en estar ahí. Y otro de los jugadores que se espera que haya, y hay rumores de esto, es el jugador Pascal Siakam, que posiblemente pueda ir para los Golden State Warriors por el centro Wiseman y por la primera ronda que tienen ellos, que es la número 7. Hay muchos, se rumora que hay muchos jugadores, señores, este año que pueden ser muy buenos. O sea que este año el draft va a ser súper interesante.
Sí, señor.
Y yo creo que hay jugadores excelentes, donde el equipo de Detroit va a ser una ensalada tremenda ahí, porque es uno de los equipos que más draft tienen este año.
Sí, pero también, yo, no son los que le toca, sino los que ellos han ido cambiando. Y ese es un handicap que tiene Miami Heat, que ellos han cambiado. Como para Ray le gusta ganar hoy, han cambiado casi todo su turno en el draft.
Así es. Y otro, yo sé que esto va a poner contento a Alex, otro de los equipos que está visualizándose a Damon Lillard, y que pueden hacer lo que quieran, porque ellos pueden cambiar. Es más, quieren dar hasta R.J. Barrett, que es uno de los jugadores futuros de ellos, okay, para este equipo de los Knicks de Nueva York. Pero definitivamente la gran manzana quiere seguir teniendo buenos papeles como lo han tenido este año que pasó, y regresó esa ilusión a Nueva York de llegar a los playoffs, y se extrañaba desde la época de Patrick Ewing, que siempre Nueva York estaba entre los 3 o 4 mejores equipos de la conferencia este. Y este año con muchos novatos, y especialmente con algunos veteranos, con Derrick Rose y por supuesto lograron meterse en el cuarto lugar dentro de la conferencia este. Así que también ese otro equipo que va a visualizar y lograr traerse a Damon Lillard o a una figura grande para poderle dar el apoyo a los jugadores que ya tienen dentro de la plataforma.
Así es.
No, muy interesante, y quisiera, antes de acabar el tiempo, destacar la actuación que tuvo Middleton anoche. Anotó 26 puntos con 13 rebotes y tuvo 8 asistencias. O sea, que estuvo a 2 asistencias de hacer un triple doble. Y nada, tremendo papel que hizo en la ausencia de Antetokounmpo, que todo el mundo sabe que es el capitán de ese barco.
Sí, señor. Tuvo 3 minutos Antetokounmpo solamente para probar si podía hacer algo, y no anotó como es natural, ni siquiera trató de anotar y salió. Y yo, esta noche no es la mía.
Fue el hermano el que jugó.
Ah, ¿sí?
Sí, el partido sí, estuvo interesante porque
Tanasi Antetokounmpo fue el que jugó, que es un jugador que no es comparado con Giannis no jugó, pero sí jugó el hermano, y jugó unos poquitos minutos.
3 minutos nada más, 3 minutos.
Sí.
Muy bien, terminamos por hoy y nos vemos el martes, porque el lunes se celebra el cumpleaños, que por cierto es el domingo, de esta nación, el cumpleaños del Tío Sam. ¿Ok? Hasta martes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.